Bueno, como ustedes saben, todo esto, la filosofía Vedanta, y que viene todo de los Vedas, ¿no? Se genera como una especie de confusión, ¿no? En digamos, cuando hablamos del tema de la renuncia, ¿no? Ya habíamos dicho esto en clases pasadas, que ya desde tiempos milenarios, la sociedad, ¿no? Fundamentalmente en la India, pero inclusive también acá en Occidente, se puede decir que hay diferentes roles que uno puede aceptar o asumir en su vida, y hay una elección que uno puede hacer, ¿no? Dedicar su vida a Dios, tomando una renuncia, que es el camino monástico, o dedicarse a Dios continuando en el mundo sin necesidad de tener una renuncia externa. Sin lugar a dudas, en ambos casos todos continuamos en un cuerpo físico y necesitamos lidiar con esta casa, ¿no?, que llamamos cuerpo, ¿no? También se lo llama el templo de Dios. Entonces, cuando se habla de renuncia, ¿no?, el término renuncia un poco incomoda mucho, ¿no?, porque, bueno, por un lado, sobre todo con las personas que están en el mundo, ¿no?, dice, ¿renunciar a qué? Si yo no puedo renunciar a nada, tengo que trabajar, mantener mi casa para poder mantener a mis hijos. Esto de la renuncia no es aplicable para mí, ¿no? Sin embargo, Krishna explica que en realidad la renuncia es nada menos que una actitud que uno toma con respecto a la vida que uno lleva, al estilo de vida, ¿no? En donde el centro de actividad, ¿no?, depositamos nuestra atención por lo general en nuestro cuerpo y en nuestro yo y mío, ¿no? Y nos olvidamos un poco de este centro universal, ¿no?, o este concepto de Dios, ¿no?, que casualmente esta mañana di una charla sobre la madre, ¿no?, que en realidad a ese Dios, a ese Ishvara, lo llamamos como madre, ¿no?, y nos vinculamos con ese principio como madre, madre divina. De hecho, me habrán escuchado a mí muchas veces diciendo Jai Ma, que significa gloria a la madre. La madre en realidad es Dios, la madre es este Dios en este mundo, es esa idea de Dios que está representada por este principio que se llama Ishvara, que es el Dios personal, que cuando está en acción, ¿no?, cuando crea, mantiene y destruye, se lo llama Ishvara. Y desde tiempos ya védicos, también a ese Ishvara se lo identificaba como madre, madre universal. Y la necesidad de llevar una vida, ¿no?, en donde el centro sea esto que llamamos Dios o madre, centro madre, ¿no?, es darnos cuenta, bueno, que hay cosas en nuestra vida sobre las cuales no tenemos demasiado control, y debemos mantener una actitud de humildad, ¿no?, referente a todo lo que nos pasa en la vida. Sobre todo porque estamos tan identificados con nuestro nombre, con nuestra forma, y muchas veces queremos como hacer nuestro trabajo de manera independiente. Y eso no es posible. En realidad tenemos que entender que todos acá estamos vinculados, estamos conectados, ¿no? Todos formamos parte de un todo y todos tenemos algo que contribuir, ¿no? Bueno. Y muchas veces eso no lo logramos entender, ¿no? La contribución pasa por entender que en este mundo estamos todos involucrados, ¿no? Todo lo que yo trate de trabajar para mí, en realidad se lo estoy sacando a otro. Entonces, poder entender que, bueno, tampoco se puede vivir la vida de esa manera, ¿no? Diciendo lo que acabo de decir, bueno, si la prosperidad que uno tiene en realidad es a costas, o el costo lo pagan los países menos prósperos, No es exactamente, es y no es, quiero decir, es, la, es desde el punto de vista de la ley, ¿no? Que bueno, donde más hay para que exista más de un punto no es la pérdida de balance o de equilibrio. Pero cuando se trata de nuestra vida, poder entender que en realidad acá no estamos solos y que estamos todos vinculados, ¿no? Esta mañana comentaba que lo importante es entender que en realidad por lo general estamos muy acostumbrados a hablar de yo y mío y de hacer yo hice, yo descubrí, yo pensé, yo escribí, ¿no? Y a eso no lo conectamos con la autoría. Yo soy el autor de, este es mi trabajo. Y en realidad poca humildad estamos teniendo, ¿no? Y estamos considerando cosas o omitiendo ciertos factores de la vida que no los queremos reconocer. Es muchas veces para que nosotros las cosas nos salgan bien y que podamos realmente hacer algo, no consideramos la contribución de los demás. Es decir, hay ciertas circunstancias en la vida que debemos considerarlas al momento de establecer una autoría sobre algo, ¿no? Es entender que en realidad para que algo me salga bien o para que algo tenga éxito, ¿no?, hay una serie de factores que por lo general no las damos por hecho, pero no las tenemos en consideración, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Rico es muy común el tema de los huracanes, no se saben cuándo llegan, sí hay un servicio meteorológico que nos avisa, pero el hecho es que uno puede tener ciertos obstáculos, ¿no? Addie Davy, que se llaman, ciertos obstáculos en la vida que muchas veces lo damos por sentado que, bueno, que no los tenemos en cuenta, ¿no? Con humildad. Digo con humildad porque muchas veces hay ciertas cosas que pasan en la vida y que para bien o para mal, ¿no? Y no son consideradas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que para yo poder ser un buen escritor, obtuve para eso, para ese resultado, una buena educación, y en el reconocimiento y en la supuesta autoría uno tiene que ser consciente de para que eso haya llegado a ese lugar, ¿no? Que uno podamos ser exitosos. Muchos factores han estado involucrados y en esos factores tenemos que recordar que eso es gracia divina. Y un poco acá Krishna más o menos está hablando un poco de lo mismo, ¿no? Porque nos está hablando del tema de la renuncia. De hecho, el capítulo número 5 es The Subject of Knowledge, o el tema de la renuncia, ¿no? Y es que para renunciar, tradicionalmente o milenariamente, la renuncia se refería a algo externo, cuando en realidad la verdadera renuncia es una renuncia interna, una renuncia que está que está entendida, que es bien entendida, y en realidad pasa por una actitud interior en donde uno va a considerar ciertos factores y va no solamente considerar, sino estar agradecido, ¿no? Tener una actitud reverencial frente al universo, a lo que llamamos madre, ¿no? Porque nos ha permitido o nos ha abierto el camino para que nosotros podamos expresarnos libremente en nuestra vida y podamos realizar nuestras determinadas metas, ¿no? Esto es importante reconocer, porque si no, siempre consideramos nuestro esfuerzo como el factor que dio lugar al resultado, no el único factor, cuando en realidad no es así. ¿no? Uno siempre tiene que estar agradecido, ¿no? Y siempre tener presente que la gracia divina nos está acompañando, ¿no? Y tener la humildad para no separarse del todo. Cuando no se separa del todo es cuando dice yo hice esto, ¿no? Y inevitablemente yo me estoy separando, ¿no? De la de Dios, ¿no? En realidad uno no hace, uno es un instrumento en las manos de Dios. Esto es importante que reconozcamos y es uno de los aspectos de los temas que Sri Krishna está hablando en este capítulo, la renuncia tiene que ver con esa actitud interior. Krishna, desde el capítulo número 4, Krishna estaba un poco confundido porque en la mayoría de los versos del capítulo número 4, Krishna había hablado de que todo lo importante era el conocimiento, y que para que sin duda es así, ¿no? El conocimiento, el entendimiento, y que para que ese conocimiento se manifieste, uno tiene que renunciar a todo. Esto lo habíamos visto en los versos número 20 y 21, en donde hay como una especie de confusión, y de hecho, luego de haber hablado sobre la renuncia y exaltar, ¿no? Vanagloriar, glorificar la renuncia, ¿no? Como un medio inevitable para poder alcanzar el conocimiento, en el verso número 42 del capítulo número 4, Krishna dice que cortando, ¿no? Con la espada del conocimiento las dudas acerca del ser. Acerca del ser, esto es muy importante que nosotros no tengamos ninguna duda de lo que nos dice Vedanta, de lo que postula Vedanta, que en realidad acá todos somos divinos, todos somos seres divinos, seres espirituales viviendo una experiencia humana. Therefore, por lo tanto, ¿no? Habiendo cortado con la espada del conocimiento todas las dudas acerca del ser, esto es fundamental que aceptemos que nosotros somos esa conciencia, ¿no? Que está trabajando a partir de este instrumento que es el cuerpo humano y el cuerpo sutil que es la mente, y que nos permite experimentar el mundo a través de nuestros sentidos. Cuando uno comienza a decretar, ¿no? A asimilar esto en uno, uno deja de identificarse con todas las etiquetas que se ha puesto sobre sí mismo y comienza a identificarse y a tratarse a sí mismo como una unidad con Dios. ¿Esto qué es? ¿Una práctica? Bueno, es una teoría, porque en realidad lo que les acabo de decir, es cierto y está de acuerdo a las enseñanzas de los Vedas, pero al mismo tiempo sí es una práctica, porque cuanto más yo entiendo, proceso y acepto esto respecto de este que está experimentando, de esta conciencia, ¿no? Que está siendo testigo de los cambios en el mundo fenoménico, en mi mente y en el mundo exterior, entonces yo habré cortado todas las dudas, habré erradicado todas las dudas respecto a mi verdadera naturaleza, ¿no? Que no es corpórea ni material, sino que es divina. Eso entonces, a ver, no, para que esto no se flipe. Okay. Siempre cambian todo acá. Esto de del iPad. Qué bárbaro. Se van a reír. Yo soy medio Android, ¿saben? Yo no soy muy Apple. O sea, tengo el Apple, pero no. Ahí está. Ok, fine. Vamos a bloquearlo. Ahí. Bueno, nada, es que me había hecho unas notas para poder no olvidarme de del tren, ¿no? De lo que estamos hablando. Cuando en realidad habíamos hablado para. Ok, volviendo un poco al verso número 44, ¿no? Acá decía Krishna entonces que tenemos que cortar las dudas acerca de nuestra verdadera naturaleza interior, que es divinidad, conciencia absoluta, ¿no? Limitada por nuestro cuerpo y todas las ideas que hemos depositado, que lo único que hacen es limitar esa expresión, esa manifestación de esa divinidad, ¿no? Y que esas limitaciones, esa identificación, es nacida por la ignorancia de no saber quiénes somos. A mí me gusta siempre decir que no es solamente ignorancia, es la falta de capacidad de aceptación, es no querer aceptar esta realidad, es falta de maduración, ¿no? Es no querer madurar, es siempre querer ser tratado como un chico, ¿no? Y esto es terrible porque la verdad que la experiencia que tenemos en el mundo es como que estamos un poco cansados, ¿no? De que realmente la miseria es muy poquita la felicidad que tenemos y el costo es tan grande, ¿no? Entonces, por un poquito de felicidad tenemos que pagar con mucha, mucha miseria, experiencia que bueno, que muchas veces no es muy grata. Porque la vida es así, la vida es una bolsa de leyes, y en donde cuando se trata de esas leyes muy poco control tenemos de ellas, ¿no? Pero si sabemos aceptarlas y entenderlas, entonces es mucho más fácil navegar estas leyes en la aceptación y en la no queja, ¿no? Y todas las sadhanas o prácticas espirituales están entonces destinadas a que a través de la calma de la mente podamos establecer una actitud con esa divinidad que está en todas las partes, ¿no? Que siempre decimos, bueno, recién les decía que la llamamos madre, ¿no? Y como un poco honrando Durga Puja, ¿no? Que está sucediendo en este momento en todos aquellos países en donde se adora a la madre divina, ese aspecto de la conciencia que ha tomado forma y que realmente es la que realmente she's the ruler, ella es la que la gobernadora, ¿no? De todas estas leyes y la que pone orden. Todas estas sadhanas que son prácticas espirituales, ¿no? Apuntan a llevar una vida, tener un camino de vida, una actitud determinada, ¿no? En donde podamos estar atentos a los constantes cambios basados en nuestros gustos y en nuestros disgustos. Siempre decimos que nuestra experiencia personal, ¿no? Está condicionada, se condiciona, se limita por nuestra personalidad, que son nuestros gustos y disgustos, ¿eh? Aceptar vivir la vida dándole la bienvenida, abrazando, aceptando la divinidad de Dios, ¿no? Que está en todas partes, que está en todos los universos, ¿no? Es una gran ventaja porque podemos vivir en paz, ¿no? Uno vive con miedo, inseguro, ¿no? Cuando realmente no encuentra las respuestas que está buscando. Uno comienza a tomar mayor seguridad cuando a través de la razón uno entiende por qué tiene que aceptar, ¿no? O trabajar con la idea de Dios, con el principio de Dios. Porque no nos queda otra. No podemos andar de manera tratando de ser independientes y haciendo lo que nosotros queremos. Siempre todo en este mundo fenoménico está condicionado por ciertas leyes. y son esas las leyes en las cuales Dios es supuestamente es esa energía que pone entonces armonía. Esta filosofía de vida que hablamos, donde el centro es la madre o el centro es Dios, por lo general se lo llama karma yoga, a pesar de que siempre en los libros, ¿no?, de Vedanta, en el Bhagavad Gita y Swami Vivekananda, él habla de cuatro cajas, ¿no? Cuatro cajas que parecería que son independientes: karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, anraya yoga, ¿no? Pero en realidad lo que él quiere es que nosotros tengamos una armonía de estas cuatro prácticas, de estas prácticas que en realidad todas tienen que ver con la devoción. La devoción, no me estoy refiriendo precisamente al bhakti yoga, pero la devoción como dedicación o compromiso, siempre tenemos, eso tiene que estar presente. Entonces uno tiene la libertad de tomar esa decisión en la vida. ¿Quién está presente hoy? ¿Cristian? ¿Naren? ¿Quién está ahí? Dos, dos, siete, uno y seis, ocho, seis, dos, seis. Los dormí. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Están ahí? Ah, Asim está en el teléfono. Muy bien. Entonces, en el verso número uno del capítulo número cinco, el Señor dice: Arjuna uvacha sannyasam karmanam krishnam punaryogam chasamshasi yachreyam etayorekam tanme bruhi sunishtitam. Arjuna dijo: la renunciación de la acción, oh Krishna, tú comandas, pero nuevamente la renunciación de la acción, por un lado, y nuevamente dices que nosotros tenemos que mantenernos activos. ¿Vieron cómo acá la confusión pasa? Porque si tengo que dejar de estar activo, cuando en realidad esa no es de ninguna manera el punto, ¿no? La renunciación no pasa por dejar de estar activo, a pesar de que haya estilos de vida, ¿no?, que estén menos activos que otros. ¿Cuál es mejor? Dice: la renuncia de la acción es karma sannyasa, karma sannyasa o karma yoga. Y por supuesto, el Señor Krishna va a decir siempre yoga, yoga. Karma, sin duda, la acción, pero desde yoga. Y yoga no es un yoga en particular. El yoga es una actitud de tu interior. ¿Entiende? Es la actitud desde nuestro interior que va a marcar la diferencia, va a transformar, va a ser alquímico. No solamente es la buena onda que le voy a poner, sino que es mi intención. No solamente es mi intención, sino que es de qué manera yo hago mi trabajo o vivo mi vida. ¿Con qué actitud? Una actitud de, no sé cómo decir, surrender de ofrenda, de dedicación, ¿no?, a Dios. Y si alguien ofrece algo a Dios, tiene que realmente ofrecerle lo mejor, como siempre me gusta decirlo, lo mejor de su atención. Muy bien. Entonces, Shri Bhagavan uvacha sannyasah karma yogascha nishreya sakara bubhau tayoh tu karma sannyasat karma yogo vishishyate. El Señor dijo: ambas, la renunciación y la realización, o performance, no sé cómo se dice en español, performance, la realización de la acción, ambas se dirigen hacia la liberación. Pero de estas dos, la renunciación y la performance de la acción, el continuar estando activo, de estas dos Es permanecer activo es superior, permanecer activo es superior a la renuncia de la acción. A ambas nos dirigen hacia la libertad, pero performance of action, la realización de la acción, es mucho mejor. Acá de esto no debe haber ninguna duda. Y es porque es estando activo y con la actitud correcta que uno, la spark, ¿no? La spark es la chispa del conocimiento aparece. Si uno está sentado así, no todo el día, no sin hacer nada, no solamente no hay acción, sino que no hay esa chispa, ¿no? Ese struggle, ¿no? Esa necesidad de ponerle esfuerzo, ¿no? De poner esfuerzo. Es eso que nos posibilita despertar a algo que no habíamos entendido, ¿no? O ser como una especie de eureka o, ajá, ahora entiendo. Esto es muy importante y no solo se lo digo porque están las escrituras, sino que es experiencia personal. Cuando yo más ocupado he estado es cuanto más he aprendido, no solamente del mensaje de las escrituras, sino también acerca de mí mismo. Es estando ocupado donde realmente uno aprende. Aprende, quiero decir, porque en realidad la vida espiritual no es nada más que entendimiento. En ese entendimiento uno simplemente acepta no solamente que uno no es un cuerpo humano, a pesar de que vive en este vehículo que se llama cuerpo humano, sino que uno es un instrumento en las manos de Dios. Muy bien. Entonces, sin lugar a duda, Krishna dice, querido, no te quedes, seguí trabajando, seguí activo, cumplí con tus deberes, pero cambia tu actitud. Dame tu mente y tu intelecto, deposita tu atención en mí, que yo después del resto me ocupo del resto, bueno, no tienes que preocuparte. Cuando uno se conecta con Dios, el corazón permanece abierto a la compasión y a lo que llamamos amor. Entonces, cuando uno se conecta y vive en Dios como centro, realmente ahí aparece esa chispa de conocimiento, ese entendimiento que es sumamente necesario cuando uno practica lo que se llama yoga. Nuevamente, el Señor le saca la duda a Arjuna, ¿qué es mejor? ¿Vivir una vida de renuncia total como la que haría un monje? ¿O llevar una vida en acción, no? Bueno, a veces, nuevamente te repito, ¿no? La vida en acción por lo general se la vincula con lo que se llama en sánscrito Grihastha. Grihastha es un householder, ¿no? Un householder es una persona laica. Y esto no pasa por acá. Ambas personas, todos nosotros, independientemente del rol que tomamos en nuestra vida, seas monje o estés a cargo de una familia, para nosotros, para ambas personas, para estos seres humanos, todos necesitamos tener ese compromiso y esa dedicación. Ese compromiso y dedicación es una actitud, y esa actitud es lo que se llama yoga. Posiblemente, debería ser así idealmente, el monje, ese compromiso es mayor, y ese monje es consciente de eso, considerando que es un monje que se está formando, quiero decir, en donde está entendiendo cuáles son esos aspectos de su vida en donde necesita trabajar y desatar nudos. Muchas veces debemos recordar que en la antigüedad, esto que se llama sannyasa o la vida de un renunciante, ¿no? La gente tomaba este camino una vez que había tenido esa experiencia divina, una vez que esa persona había entendido, había tenido una epifanía, ¿no? Una realización de no solamente de la existencia de Dios afuera, sino dentro de uno. Entonces, nada que sea de características egoístas, ¿no?, que están vinculadas con nuestra necesidad de satisfacer ciertos deseos, ¿no?, que son, bueno, son naturales, para este monje, o para esta persona que ha alcanzado ese entendimiento, que no necesariamente tiene que ser un monje, puede ser una persona laica, para esa persona no había otra cosa más importante que depositar su mente y toda su atención en tratar de ofrecerle lo mejor a Dios. Esto es algo que es el trabajo de todo ser humano, independientemente del rol o camino social que haya elegido. Esta confusión que tiene Arjuna es una confusión muy típica que está relacionada con estos dos caminos de vida, ¿no? El Pravritti Marga y el Nivritti Marga, ¿no? El Pravritti Marga es donde uno nada, no quiere pensar en nada y está muy cómodo, ¿no? Es como el cuento de Sri Ramakrishna, ¿no?, que están los pescadores con los nets, ¿no? Las nets, ¿cómo se llaman? Que pescan con estas ¿cómo se llaman los nets? Redes, gracias. Con esas redes, ¿no?, esas redes gigantes, ¿vieron que están todas Entonces, ¿qué pasa? Yo lo he visto en la India, son redes enormes, ¿no?, que las tiran al agua y esa red se hace como una bolsa, ¿no? En realidad, bueno, digo, la hunde está en todos lados, digo, decir, quizás estamos yo en uno. Pero son redes muy grandes, ¿no?, donde eso cae en el agua y el pez queda atrapado en esa red, ¿no? Pero el pez no se da cuenta que en realidad está dentro de una red. Esa red se deja por unas horas o días muchas veces y después se levanta. Cuando se levanta salen todos los pescados que quedaron atrapados ahí, ¿no? Y están muy cómodos, no se dan cuenta, ¿no? Así están aquellas personas que no tienen realmente un despertar interior, están como adormecidas, no están muy cómodas, no quieren ni pensar, ¿no?, en las verdades fundamentales de la vida o en que para qué estamos acá o ni siquiera en quién es Dios, ¿no?, o tratar de entender que el Dios que se nos ha presentado en nuestra niñez ya no tiene demasiado sentido. Tenemos que tratar de entender que ese Dios no puede estar dividido por el bien y el mal, sino que lo que realmente tiene que existir es uno solo, uno solo más allá de cómo juzguemos la vida. La vida no es buena ni mala, la vida es un orden divino. Entonces, eso que llamamos Dios es esa energía, conciencia, energía inteligente, conciencia, que mantiene toda la existencia en armonía, nuestra vida interior y toda nuestra vida exterior. Como siempre decimos, no, en esto nosotros vemos muy poquito, ¿no?, de toda el picture, ¿no? Vemos muy, muy poquito, un puntito. Esa energía divina ve con absoluta con esta claridad, ¿no?, the whole picture, ¿no? Entonces no está juzgando. Nosotros juzgamos con nuestra pequeña conciencia limitada. Esa conciencia divina, para esa conciencia todos somos, en términos mundanos uno puede decir, sus hijos, ¿no? Y y todos deben estar en ese cuidado, ¿no?, sabiendo que hay alguien. Muchas veces nosotros juzgamos una experiencia como negativa, cuando en realidad es una experiencia necesaria, ¿no?, y muchas veces son experiencias que no son tan agradables, pero siempre, siempre nos ayudan a nuestro crecimiento. Podamos aceptarlo o no, debemos comprender que nada en esta vida realmente, aunque nos cueste muchas veces, no es lo que llamamos en inglés evil, ¿no?, es maldad. Todos estamos en un proceso tratando de adaptarnos, ¿no?, pero mientras llevemos la vida en donde nuestro cuerpo y nuestra identidad, ¿no? Nuestra mente, con nuestros gustos y nuestros disgustos, cuando mientras llevamos la vida con ese lugar, de ese centro, y no depositemos nuestra atención, en otras palabras, centremos la vida en el principio de Dios, que está en todas partes, norte, sur, este, oeste, no hay nada que no esté por Dios. En el una de los Upanishads, Ishavasya Upanishad, dice Ishavasya Midam Sarvam. Todo Dios, todo lo que está alrededor nuestro, no es nada más ni nada menos que está cubierto por ese Dios, por ese Isha. Entonces, ¿qué queremos decir de esto? Que no es que existe un Dios y es mi Dios. Que no, Vedanta no dice que existe un Dios. Vedanta dice, todo lo que existe es Dios, punto. Todo lo que existe es conciencia. Y nosotros, para poder vivir una vida en armonía, nosotros todos, aquellos que quieran despertar, y aquellos que no, tenemos que aceptar esa conciencia universal. Podemos llamarla Madre Divina, en sánscrito lo podemos llamar Ishvara, o lo que llamamos Dios. Pero si no vivimos ese centro en Dios, estamos destinados a el sufrimiento. El sufrimiento, quiero decir, al struggle, no a la vida misma, en donde sí, claro, uno tiene cierto libre albedrío, tenemos la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, si nos separamos de ese todo, es todo nuestro esfuerzo, ¿saben? Es todo nuestro esfuerzo. Y muchas veces, por más esfuerzo que le pongamos, hay factores y variables en la vida en las cuales no tenemos control. No tenemos control. Y si no aceptamos esto, la vida nos puede deparar mucho sufrimiento. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, acá vamos a ver con el verso número siguiente y les voy a hacer una pregunta. Entonces, en el verso número 3, capítulo número 5, el Señor dice, Nyeya sa nitya sanyasi, yona dueshina kamchati. Nyeya sa nitya sanyasi, yona dueshina kamchati. Nirduando kimahabaho sukam bandhat pramuchyate. ¿Qué quiere decir esto? Nyeya. It should be known. Saha. Nitya sannyasi. It should be known as a nitya sannyasi. Who is a nitya sannyasi? Nitya sannyasi es el constante renunciante. Constante renunciante, esa persona que es consciente que acá la individualidad no pasa por mi cuerpo y mi mente, en donde realmente ha abrazado el principio de Dios y que en donde uno está constantemente trabajando para Dios. Esta renuncia es estar consciente y mantenerse atento a eso. Constante renunciante, nitya sannyasi. Es conocido como un diseñase, Yona Dueshna Kan Shati. Dueshti, que no está sujeto a los pares de opuestos, a los gustos y a los disgustos. Yona Dueshti, Duayam, Nakam Shati. Aquel se conoce como el constante renunciador, quien no está esclavizado, no está sujeto ni a sus gustos ni a sus disgustos. La personalidad perfecta que a todos estamos, que todos queremos alcanzar, es tratar de darnos cuenta que tenemos que ir más allá de nuestros gustos y disgustos, que es el centro de nuestras vidas. No, muchas veces la vida nos depara cosas que no nos gustan y las rechazamos. No es que uno no tenga que rechazar cosas y a darse cuenta de que hay cosas que no son para uno, no me malinterpreten. ¿no? Sino que nuestra personalidad está formada por esos gustos y esos disgustos. Pero aquel que logra ir más allá de esas limitaciones de gustos y disgustos de una persona, ¿no? Ay, me gusta esto, no me gusta aquello, rechazo a esa persona, no me interesa, ¿no? Y uno hace su vida, digamos, no es que esté mal, pero cuando uno se aferra a eso, ¿no? Uno se cuelga, por decirlo de alguna manera, de eso en su vida, uno se transforma en un individuo separado de la totalidad, ¿eh? Por eso dice la renuncia constante. Quien está libre de los duandas son los pares de opuestos, ¿eh? Los pares de opuestos, que realmente mantiene una actitud ecuánime frente a las experiencias de la vida. Siempre mantener esa experiencia, esa actitud ecuánime. Cuando está, pasan las cosas bien, ok, pasan las cosas mal, ok también. ¿Eh? Es una oportunidad de crecimiento, de expansión. Saha Nitya Sannyasi, o Arjuna dice, esa persona que está constantemente atenta, que no necesariamente, dice el termo Nitya Sannyasi, constante, ¿no? Nitya, eterno, ¿no? Sannyasi no se refiere al sannyasa, ¿no? De un monje, se refiere a una actitud interior, de ofrenda, ¿eh? Entonces, que no odia, o no rechaza el dolor, y los objetos que causan dolor. Quiero decir, no es que uno va a poner la cabeza en la boca del león, no se refiere a eso, pero a veces las experiencias de la vida a veces son duras, ¿no? Llenas de challenges, ¿no? De desafíos, ¿no? Y de situaciones que uno dice, pero bueno, acá no paramos, no para esto, ¿no? Hay cosas que, bueno, que muchas veces, mismo, bueno, la pandemia, la situación económica de un país, ¿no? Esto no para. Yo desde que tengo uso de razón, y que prácticamente desde que nací, desde que nací, en el país donde yo nací, pero bueno, es una locura. Se dice, es un cambalache, ¿no? Cambalache que no para, es una locura, ¿no? Todo es hipocresía, mentira, ¿cómo se llama? La corrupción. Bueno, en fin. Ok, uno dice, bueno, que uno debería hacer algo. Miren, yo pienso que la vida es sacrificio. La vida es sacrificio y en esta vida todos tienen que tener, dar la vida por algo que valga la pena. Y aquello que valga la pena es en esas metas que uno se pone, en donde los beneficios no solamente son para uno, sino son para la mayor cantidad de gente posible. Entonces, en esta vida uno tiene que vivirla, no hay nada, ¿no? Es así. Quiero decir, uno no puede ni quitarse la vida, esto no es una solución. La vida es para vivir, pero cuando se trata de vivir la vida, uno tiene que entregar la vida en sacrificio, dar la vida por algo que valga la pena. Quiero decir, con lo que aquello que vale la pena es una actividad o algo en la cual nosotros estemos no solamente beneficiándonos nosotros mismos, sino también los demás, ¿no? El dar, el ofrecer, es vivir una vida en yajña, en constante ofrecimiento, también se lo llama sacrificio. El sacrificio es que no es uno, no para mí, sino para ti, ¿no? Para ti, entendiendo como que es la divinidad o Dios en todas partes. Ese es el Nitya Sannyasi. Hasta ahora, en estos tres versos, ustedes, no los voy a llamar Arjuna, ¿se entendió por qué, a pesar de que ambos caminos, ¿no? la renuncia a la acción a través de un estilo de vida en donde uno no permanezca activo, Pero en realidad eso es casi, eso es imposible. Uno siempre está en actividad. Si no es física, es en la mente. Todos estamos siendo, todos somos pasivos de estas tres fuerzas, rachas, sattvas, tamas, ¿no? Estas tres fuerzas que están en constante lucha, una con la otra, tratando de bueno, de establecer y modificar, perturbar nuestra mente. Sin duda que el estado ideal es un estado de sattva, en donde ese estado de sattva, es a través del estado de sattva que podemos comprender y entender, y es a través con ese entendimiento acerca de nosotros mismos y de la naturaleza del mundo, es que vamos a poder eventualmente decir ese, ajá, eureka, entendí, entendí realmente, y uno se puede reír, ¿no? Como se ríen los locos, o sea, que realmente la vida, no aparentemente misterio, era mucho más simple de que se los, cómo se nos postuló, ¿no? O de cómo se nos presentó. Debemos ser conscientes de que por bien o por mal, todos hemos crecido, nos hemos desarrollado, ¿no? Nos hemos educado en determinados determinadas culturas, en un mundo con determinadas características, en donde, bueno, realmente hay muy poca sabiduría, ¿no? Lamentablemente yo siempre digo, bueno, si hubiese tenido a mis padres que me hayan educado en Vedanta y que me hayan enseñado desde muy chiquito a comprender las verdades de Vedanta, realmente todo sería mucho más fácil, ¿no? La vida sería mucho más fácil, no solamente para mí, sino porque cuando uno entiende esto, uno da la vida en servicio por los demás. Entonces, y no sufre menos, porque bueno, no entendés, ¿no? Que todas las cosas malas que nos pasan, aparentemente malas, que lo juzgamos, en realidad son oportunidades. Bueno, entonces se entendió por qué la realización o el performance of action, como lo dice Krishna, es superior a la renuncia de la acción. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Bienvenida, Marilén. Bueno, bueno, es un monólogo esto. A ver si alguien, que alguien me diga algo. Por lo menos en chat. ¿No hay ninguna otra pregunta?
Gracias.
Bueno, de nada, gracias, Marilena, gracias. No, saben, con esto de la cámara es muy interesante. Uno tiene que estar ahí. No sabe si ustedes me escuchan. Yo doy por entendido que ustedes me están escuchando, no que están dormidos o bueno, no, la cámara prendida, viste, seguro se van a tomar sol. ¿Andás?
No, estuve tarde porque no sabía si iba a haber clase hoy. Cuando recibí el mensaje ya era bastante tarde, pero ya el domingo que viene estoy a tiempo.
No, Marilene, muy lindo, muy bien, bienvenida. Qué bueno, ¿estás acá en Puerto Rico o acá en Estados Unidos?
No, estoy en Estados Unidos.
Okay. ¿Vos estabas en dónde? En
Kansas, en Wichita.
Kansas, sí. Oh, you know what? I was in Kansas City a few weeks ago.
No me diga.
Sí, estuve en el centro de Atlanta de Kansas.
Qué bueno, pude haber ido por allá a visitar.
Ay, mira, no sabía. Pero no es la próxima vez que quiero recordar que vos estás en Kansas City. Y hay un centro, el Swami, es una persona, yo lo conozco desde hace muchos años. What is his name? Oh my gosh. Somos tantos Swamis, pero bueno, ya me voy a acordar. Y he conocido muchos devotos, gente muy linda ahí en Kansas City. Tiene una casita en el centro. Bueno, me pareció a mí que era el centro, ¿no? No me pareció que estaba mal ubicada. y tienen otra casa que acaban de comprar, y donde van a expandir el centro, pero tienen algunos problemitas ahí que no se ponen de acuerdo.
Estas cosas. Bueno, yo estoy a casi 3 horas de allí. Ah. Yo estoy en Wichita, no estoy en Kansas City.
Don't forget la palabra.
No, a mí, yo podría ir, pero tendría que saber cuándo, o sea, por ejemplo, si usted va para allá, cuándo, para entonces claro, yo puedo ir.
Ah, está bien. Bueno, vamos a estar alertas a eso entonces.
Ok. Bueno, pues gracias mil por todo y la semana que viene estoy a tiempo.
Bueno, fenómeno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren dejar acá? ¿Dejamos acá entonces? Vengan un poquito leídos la semana que viene, Vamos a ver el verso número 4 hasta el 7. Okay. ¿Está bien? Bueno, chicos, entonces, me voy a despedir. Jai Shri Guru Maharaj Ji Ki Jai.